Gracias, Grace Español. ¿Cómo están? ¿También? Qué bueno. Pónganse de pie una vez más. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 28. El último libro, el último capítulo de Hechos. Vamos a leerlo esta mañana. Síganos, por favor, saque su Biblia o siga la pantalla. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Recuerdan la semana pasada los que estuvieron aquí? Se salvan de ese naufragio. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después soplando el viento sur llegamos al segundo día de Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, «Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros por la esperanza de Israel, estoy sujeta con esta cadena». Entonces ellos dijeron, «Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella». Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, «Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis». Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos leer tu palabra, que es poderosa para transformar nuestras vidas. Gracias que esta mañana, Señor, podemos abrirla, podemos estudiarla, podemos ponerla en nuestro corazón. Pido que nos hables a través de tu Espíritu Santo en cualquier condición que nos encontremos en esta mañana. Permite que nuestro enfoque sea en recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por lo que harás en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En esta semana leía un artículo de un hombre bastante importante, se llama Jim Denison. Discute muchos los asuntos contemporáneos de nuestra cultura. Y él hacía una referencia que me llamó la atención. Hacía referencia a 2 grupos de personas, especialmente en la política. Están las personas que son de un lugar y están las personas de algún lugar. En inglés suena mejor. Anywhere o somewhere. Somewhere, algún lugar, or anywhere. Eso es en inglés. Me gusta cómo se escucha más. Pero lo sacó de un libro o de un autor que escribió Camino a algún lugar. Y este hombre es de Inglaterra y empezó a mirar cómo en Inglaterra hay esa división política de 2 grupos de personas. Las personas de un lugar, que son las personas conservadores que viven en lo rural, que están establecidos y no les gusta mucho el cambio. Y el segundo grupo de personas son los cualquier lugar o algún lugar, porque a esas personas les gusta el cambio. Y realmente son las personas que son un poquito más liberales en la manera de pensar, actuar, son los profesionales. Pero lo que describe es que en Inglaterra, por lo menos, la mayoría de la población son de las personas de algún lugar. Me llamó la atención este concepto porque él mismo, Denison, dice que aplica este concepto a Dios. Dice que Dios es el Dios de esas 2 cosas, de cualquier lugar y de un lugar. Dice, Dios es el Dios de movimiento. Dios le pidió a Abraham que dejara el lugar donde vivía y que se fuera de ahí. Dios movió a su pueblo de un lugar a otro a través de la historia. Pero también menciona de que Pablo es uno de ellos que vivió en movimiento. Ese fue el que andaba en cualquier lugar. Pero en esta mañana vamos a ver que él es de cualquier lugar y de un lugar. Y esto es lo que hemos visto en el libro de Hechos, a través de nuestro estudio. Parece ser que al mirar a Pablo, miramos que está en movimiento todo el tiempo. Pero no es así, lo vamos a ver en esta mañana. Nos muestra en este pasaje que en cualquier lugar, Pablo predicaba el evangelio y daba testimonio de su fe. Pero cuando llegó a un lugar, también, ahí también predicó el evangelio y enseñó acerca de él. Y lo vamos a ver en esta mañana. ¿Qué nos va a enseñar esto a nosotros? Que como Pablo, en cualquier lugar somos testigos de Cristo. O si Dios nos pone en un lugar, también ahí somos testigos de Cristo. Y Pablo estaba atento a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería para su vida? Y todo evento, toda circunstancia, todo lo que Dios le había dado a Pablo era guiado en su vida para hacer la voluntad de Dios. Y en este camino sucedían cosas donde Dios usó a Pablo, como miraremos en esta mañana. El reto de al terminar este libro, esta mañana, es que si tú eres de esas personas que te gusta un lugar y no te gusta movimiento, es que quieres permitir que Dios te mueva. Y si eres de las personas de que te gusta mucho el movimiento, aprender a que Dios quizás te quiere en un lugar por algún tiempo. Esta semana estábamos hablando precisamente con Carlos y Daniel sobre esto. Dije que aquí en los Estados Unidos la cultura es bastante diferente que como lo es allá en Colombia y en otros países de América Latina. La cultura en América es que una vez uno está en América quiere arraigarse a los Estados Unidos. Empieza a recibir beneficios, empieza a ver que se puede ganar bien, se puede vivir bien. Y poco a poco nos vamos estableciendo en este país, nos vamos acomodando, lo empezamos a tener todo, pero ya no nos gusta el movimiento. Y especialmente cuando Dios quiere usarnos y movernos. Y le decía que es una de las cosas que estoy aprendiendo todavía en mi vida, más bien desaprendiendo, porque por muchos años viví muy cómodo sin moverme, sin movernos. Y ustedes, muchos de ustedes saben que venimos de California, estuvimos más de 30 años en California, estábamos bien. Vivimos casi en la misma ciudad por más de 20 años. Pero Dios nos sacó de ahí, nos desarraigó de California para traernos aquí a Tyler, Texas. Y antes de venir a Tyler, Texas, yo pensaba en mi mente, yo voy a Tyler, yo voy a quedarme ahí el resto de mi vida y no más voy a otro lugar. Pero ¿sabe qué sucede? Llegamos a Texas, llegamos a Tyler y Dios dice, te quiero en este lugar. Pero Dios también empieza a decir, prepárate porque quizás no es el último lugar. Lo cual eso causa un poco de confusión a mí, porque ahora tengo que desaprender o seguir desaprendiendo el hecho de que estoy aquí, pero este no es necesariamente el lugar permanente o el lugar donde Dios me quiere para siempre. Y ese es el reto para nosotros esta mañana. Quizás tú eres de cualquier lugar, quieres el movimiento, pero quizás quiere un lugar para ti. O quizás tú tienes un lugar para tu vida, pero Dios dice, yo te quiero en movimiento. Miremos cómo Pablo nos enseña eso de cualquier lugar y un lugar. Primero, mire que no es muy complicado. En cualquier lugar, Pablo compartía el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es el Evangelio todo para Pablo? ¿En un lugar o en cualquier lugar? ¿Por qué? ¿Y por qué debe de ser esto para nosotros el Evangelio? ¿Cómo comenzó el libro de Hechos? En el capítulo 1, versículo 8. Decía que, y, si lo puede buscar, me seréis, ¿qué? Testigos. Dice en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Esos testigos, ¿quiénes son esos testigos? Bueno, originalmente fueron los discípulos, ¿cierto? Los doce. Pero a ellos les dijo, vayan y enseñen esto también a los discípulos. A los demás que vienen de venir de eso. ¿Somos nosotros también esos testigos? Sí, somos nosotros. Pero ¿es posible vivir la vida compartiendo el Evangelio toda mi vida? Sí, eso es lo que nos dejó hacer el Señor. Y Pablo en cualquier lugar compartía el Evangelio. Miremos cómo lo hace Pablo en cualquier lugar. Primero, vemos que llega a una isla llamada Malta, que era aproximadamente 18 millas de larga y 8 millas de ancha. En esa isla dice que los bárbaros, los naturales, quiere decir que no eran personas griegas, no eran judíos, no conocían a Cristo, les mostraron a ellos la bondad, lo recibieron bien. Y eso inmediatamente me dice de que Dios pone en nuestra vida a personas que nos van a mostrar la bondad. Lo que es ser amable, lo que es ser bondadoso. Estas personas que son bárbaros de acuerdo a la escritura, que quizás tenían menos educación, son las que reciben bien a Pablo y a todos los prisioneros. Y algunas veces las personas menos educadas son las que nos van a mostrar esa bondad. Dios no hace excepción de personas y cuando estamos en misión en cualquier lugar, Dios pone a personas para que nos muestren su bondad. Recuerdo que hace un año, en domingo, que soy de las personas que generalmente no salgo después de llegar del servicio, le dije a mi esposa, vamos al parque, quiero ir al parque. Otra vez, no soy ni persona del parque también, yo no sé por qué dije vamos al parque. Cerca de la casa y fuimos a un parque y estuvimos ahí con los niños y de repente estaba una señora ahí Y tenía también a su niña, estaba en los columpios, y recuerdo que mi esposa empezó a hablar con ella. Bueno, yo me acerqué también y empezamos a hablar con esta señora. Rápidamente nos dimos cuenta que esa señora es de El Salvador, como yo, que había venido de California, como nosotros, y que no tenía familia. Y nosotros también hablamos un poquito de qué veníamos a hacer aquí en California. Y nos invitó ella a su casa, nos dijo, bueno, mi hijo va a cumplir años y quisiera invitarlos. Ahora, le acabamos de conocer, inmediatamente ella nos está invitando a su casa a un cumpleaños. Nos está mostrando bondad, porque le dijimos, no tenemos familia aquí en tal. Y así fue, nos invitó a cumpleaños, fuimos a dos cumpleaños. Y no solamente esto, pero le hemos invitado a la casa también para que vengan a comer con nosotros. Hemos charlado, hemos hablado. Mi esposa se reúne con ellos. Es más, me estaba diciendo esta semana que quería que pasáramos Día de Acción de Gracia con ellos. Eso pasó hace 2 años atrás. Bueno, menos de 2 años, un poco más de 1 año, ¿verdad? Pero lo que veo es que Dios pone a personas en nuestro camino. Algunas no son creyentes. No conocen a Cristo para mostrarnos la bondad de Él. Cuando estás en cualquier lugar, pero en misión para Cristo, Dios va a poner esas personas en tu vida. Y tú tienes que estar al tanto de que son las personas que Dios está trayendo a tu vida. Dios está entretejiendo en tu vida el plan que tiene para ti. Y esas personas no son coincidencia como lo vemos en este caso. Esos naturales reciben a todos los prisioneros. Pero en segundo lugar, miramos que también pasa algo muy, quizás serio, pero cómico a la vez. Versículos 3 y 4, encontramos que cuando están en el fuego calentándose, ¿qué sucede? A Pablo le pica una víbora. Y puedo imaginarme a Pablo, están trayendo leña y al tirar la leña, ¿qué pasa? Una víbora se le prende. Me imagino que Pablo estaba compartiendo el evangelio. Quiero decirles que gracias porque nos ha traído Dios aquí. Quiero compartirles y creo que se le prende la víbora. Pablo la ve, la agarra, tira al fuego. Y como les iba diciendo, el Dios que yo creo puede salvarle. Y todo el mundo, estos nativos, estas personas están viéndole diciendo, ok, este ya le mordió la víbora. Quizás Lucas ahí diciéndole, oye, la víbora, ¿qué pasó? ¿Te picó? ¿Por qué Pablo no está preocupado por esto? Porque en cualquier lugar, Dios está presente con Pablo y Dios lo está usando a Pablo. Y están esperando que caiga muerto, pero no cae muerto. Le protege el Señor de esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para Pablo en esta isla. Y esto creo yo que lleva al siguiente paso. La bondad de estas personas, pero luego la protección de Dios. Estos nativos le ven y dicen, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué no se muere? Un criminal, cuando le mordía algo, estaban esperando que esa era la justicia de un Dios juzgándole porque había hecho algo malo. Y ven que Pablo no cae muerto y dicen, wow, este es un Dios. Eso da el siguiente paso donde Pablo puede compartir el evangelio y servir a otros en la isla. Versículos 5 al 9, vea lo que pasa. ¿Qué pasa? Dice que estando ahí, el papá de Publio, el dirigente de esa isla, tiene a su padre enfermo. Han visto que Pablo está sano, no le pasó nada con la víbora. Ahora ven que tiene eso y dice, ven, yo quiero que vengas. Y llevan a Pablo a ver al papá de Publio. ¿Y qué sucede? Le sana. Y luego la gente ve eso y viene a traer más gente. ¿Y qué hace Pablo? Le sana. Ahora, ¿qué creo que pasa en esta parte? Creo que no solamente Pablo le sana. Si ya conocemos a Pablo, es Pablo posiblemente, más bien no posiblemente, estamos seguros que Pablo hizo qué cosa. ¿Solamente sanó o les compartió el evangelio? Es muy cierto que Pablo les compartió el evangelio. Dios lo usa a Pablo en cualquier lugar para compartir el evangelio. Y Dios en nuestra vida nos da esas oportunidades, no para establecer nuestra red social, sino ¿para qué? Para que podamos ser instrumentos de Él y compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida como sus testigos. Versículo 10 dice que tanto tuvo efecto esto en la vida de las personas que los resultados fueron muy positivos. Dice que todos fueron honrados con muchas atenciones y cosas necesarias. ¿Por qué? Porque habían visto a Pablo. Habían visto el testimonio de Pablo. Era evidente que en cualquier lugar Pablo compartía el evangelio, servía a otros. Y ahora Pablo va hacia Roma, donde le espera el siguiente paso en el plan de Dios. Veámoslo, versículos 11 al 30. Cualquier lugar, ahora Pablo en un lugar va a compartir el evangelio. Después de 3 meses, Pablo viaja a Roma en un barco alejandrino, dice que tenía como rótulo o rotulado a 2 dioses griegos. Qué ironía, ¿cierto? ¿Quién salvó a esos prisioneros? ¿Quién salvó a todos en ese barco? Dios, el Creador. Y la ironía es que van en un barco de 2 dioses griegos. Yo creo que Pablo quizás estaba riendo. Qué chistoso está. Dios salvó a todos estos y vamos en un barco rotulados de 2 dioses griegos. De ahí dice que viajan 175 personas hasta Puteoli, donde le reciben creyentes. No sabemos cómo estos creyentes llegaron a conocer a Cristo, pero dice el versículo 14, vea. Fueron, ¿qué dice? Hospedados. Pablo, fueron hospedados por ellos 7 días. Es muy probable que habían escuchado de Pablo. Y se sentían honrados en recibir a Pablo. Porque habían escuchado que Pablo vivía una vida cristocéntrica. Y al escuchar a ese Pablo, queremos que se quede con nosotros. Fueron hospedados. Además dice versículo 15 que fueron, mire lo que dice versículo 15, véalo conmigo. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo dice esto, dio gracias a Dios. Muy apropiado, ¿verdad? Dar gracias hoy día que celebramos el Día de Acción de Gracias, y cobró aliento. Estos hermanos habían venido a recibir a Pablo 10 millas antes de llegar a Roma. Estos son los romanos a quienes Pablo 2 años antes les había escrito la carta a los romanos. ¿La han visto en la Biblia? 16 capítulos. Conocían, habían escuchado de Pablo a través de lo que les había escrito. Habían escuchado de Pablo. Para nosotros cuando leemos de Pablo, Pablo es el invencible. ¿Pero qué dice? Que Pablo cobró aliento. Quiere decir que Pablo también sentía el desánimo, ¿cierto? Necesitaba ese aliento. Y el hecho que Dios le había enviado a predicar en cualquier lugar y en un lugar, en Roma, no quiere decir que no se desanimaba. Dice que Pablo dio gracias a Dios por ellos. Todos nosotros necesitamos que alguien nos anime, ¿cierto? Todos nosotros, incluyéndome a mí, quizás ustedes digan, bueno, yo no te veo desanimado, pero es que no viven conmigo. Pero hay veces en la semana, uno que otro día, siempre no, hay un día por lo menos, en que también siento el bajo ánimo o me siento un poco gris, como dicen algunos. Y quizás eso es de parte de lo que he heredado de mi familia, especialmente mi mamá que está con el Señor ya. Pero doy gracias a Dios que Dios nos trajo aquí a Texas para estar con ustedes y realmente son nuestra familia para nosotros. Como muchos de ustedes, el jueves decíamos, oye, ¿cuántos de ustedes tienen familia? Y todos los que estábamos ahí, ninguno tiene familia en Tyler. Cierto, pero ustedes son nuestra familia, ustedes son los que me dan el ánimo. El simple hecho de estar aquí presente, verles, me da ánimo. Pero más que todo me da ánimo cuando me cuentan cómo Dios les está enseñando en su vida. Cómo están creciendo. Yo también quiero animarles a ustedes y por eso nosotros, mi esposa y yo, oramos por ustedes, muchos de ustedes. Algunos no les conocemos todavía, pero queremos conocerles, orar por ustedes. Y queremos saber cómo animarles. El jueves voy a compartir, Hugo, con tu permiso. ¿Hugo está aquí? ¿Sí? Ahí está. Yo sé que puedo compartirlo. Pero el jueves, después de la clase, Hugo me dijo, oye, quiero que ores por mí. Pero no entendí muy bien qué me decía Hugo. Pues, ¿qué quiero? Le digo, no, sí, yo oro por ti. Estábamos hablando, terminamos hablando. Luego salimos afuera, no nos íbamos, seguimos hablando. Y me dice, oye, quiero que ores por mí. Entonces yo, sí, voy a orar por ti. Oh, ¿ya quieres que ore por ti? Yo sé que dice que tú no eres del que hace esto generalmente. Oh, sí, pero yo no lo estaba entendiendo y captando. Ok, pues oramos y oramos. Y espero que le haya animado a Hugo. Pero qué bueno que vino y se me acercó y me dijo, quiero que ores por mí, ¿cierto? Y fue paciente en esperarme a que le contestara porque él quería que orara por él ya. Pero no lo entendí. Pero qué bueno que él pudo acercarse y me dice, yo necesito esto, quiero este ánimo de que alguien ore por mí o que tú ores por mí. Y por eso es importante que nosotros también nos animemos, estamos aquí para animarnos. Los domingos es mi día favorito, porque puedo verles a todos ustedes. Y otra vez, verles me anima, no verles también no me anima. ¿Cierto? Y por eso les pregunto, oye, ¿qué pasó? No te vimos 2 semanas. Y alguna gente piensa, oye, ¿por qué lleva cuenta? Si bien sabe cuando no estoy aquí. Y algunos me preguntan, sí, pero si ahí estaba. Ah, es que no te vi, lo siento. Por demás que trato de verte cuando sales de ahí, de cuando salen ustedes. Pero en nuestro camino como peregrinos necesitamos a personas que caminen con nosotros y que nos animen. ¿Quiénes caminan contigo en tu vida? ¿Y a quiénes animas tú? Pablo fue animado. Versículos 16 a 31 dice que llega por fin a Roma, a la cárcel. Vea el versículo 16. Dice que a Pablo se le permite, se le da la oportunidad de vivir en una casa aparte, encadenado con un soldado a la pierna. Eso sí, tenía que tener un soldado encadenado todo el tiempo. Y cada 6 horas se cambiaba el soldado. Piénselo por un momento, usted tiene que ir al baño, tiene que ir con ese soldado. No puede estar sin ese soldado. Pero Pablo no llora. ¿Sabe que ahí es donde escribe las cartas filipenses? Escribe Filemón ahí, escribe la carta de Efesios. ¿Sabe que Efesios habla del capítulo 6 de la armadura del soldado romano? ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo? Usando a este hombre para escribir, estaba evangelizando, compartiendo el evangelio a estos soldados. Tanto dice la escritura que todos en el pretorio romano empezaron a escuchar el evangelio, aún los que estaban cerca de César, del emperador. Tenía la libertad para compartir el evangelio en un lugar. ¿Dónde? En Roma. ¿A quiénes comparte? Dice versículo 17, les comparte a los judíos. Manda llamarlos. Y mire lo que dice, versículo 23, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, como los profetas, todo el resto del Antiguo Testamento le mostraba que Cristo era el Salvador. La cárcel era su oficina, su base. Y aunque Pablo estaba prisionero, vea lo que dice en 2 Timoteo 2:9. Dice esto: en el cual sufro penalidades en Cristo, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo era prisionero, pero está hablándoles, les habla a los judíos y les dice a ellos: algunos reciben el evangelio, otros no. Y Pablo le cita a Isaías, donde habla de que el corazón de este pueblo, por la dureza de su corazón, se había engrosado o endurecido. Sus oídos, dice, se volvieron pesados y sus ojos cerrados. Y esto sucede hoy día. Hay personas que escuchan y escuchan. Pueden estar aquí todos los domingos, pero sus corazones están endurecidos y todo se vuelve pesado. No hacen nada al respecto. Y más se endurece el corazón cuando escuchas el Evangelio y no respondes al Evangelio. Y debes entender que Dios te llama a salvación, no porque Dios quiere algo malo para ti. Dios quiere tu beneficio. Dios quiere que veas la luz. Dios quiere que escuches la verdad. Dios quiere que entiendas con el corazón, que te conviertas de tu camino a su camino. Y Él puede darte esa sanidad espiritual que tú necesitas. Y Pablo dice que todos los que venían, empezaron a llegar otras personas que venían a ver a Pablo. Versículo 31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En un lugar, Pablo está compartiendo el Evangelio de Cristo. Cristo murió por tus pecados. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte vida. Y Pablo lo hacía sin impedimento. Y como les digo, ahí fue donde escribió Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. ¿Usted sabe qué escribió en Filipenses? Versículo 23 a 27. Puede verlo si quiere. Capítulo 1. ¿Sabe qué cita citó ahí? Perdón, capítulo 2, versículo 24. Citamos mucho Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Me fortalece. ¡Ya! Soy invencible. Está en la cárcel, amarrado con un soldado. Todo lo puedo en Cristo. Escribió Filipenses y dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Dónde está? En la cárcel. Que el año que viene vamos a estudiar este libro. Pero ¿sabe qué? Pablo en estos momentos ahí donde, en un lugar, sabe que es el plan de Dios, comparte el Evangelio con las personas y a la vez también está escribiendo quizás algunos de los libros más profundos de la Biblia, ahí en la cárcel, porque el Espíritu Santo lo quería en ese lugar para enseñarle a Pablo, para enseñar a otros el Evangelio y para darnos la enseñanza que hoy tenemos. ¿Qué sucede después de Pablo? Usted lee el libro de Hechos y dice: oye, ¿pero dónde está Pablo? Se quedó en la cárcel. ¿Qué pasó? Bueno, le voy a dar un poquito qué pasa con Pablo. Dice el historiador Eusebio, que vivió en los años 260 a 340 después de Cristo, que Pablo fue liberado. Y fue, como Pablo lo hacía, a cualquier lugar. En la mente de Pablo era España. Y es muy probable que Pablo fue a España y llevó el Evangelio ahí. Durante ese periodo de libertad escribió las cartas a Timoteo y Tito. En el año 67 fue arrestado otra vez. Y ese tiempo fue difícil para Pablo. Es más, segunda de Timoteo 1:16 dice que todos le habían abandonado. Onesíforo le había abandonado. Fue el único, perdón, que no le abandonó. Dice que muchas veces le confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Esta vez, que la segunda vez que le tienen en prisión, es bastante severa. Ya no tiene las comodidades que tenía antes. Pablo también sabía de que su fin terrenal había llegado. Según de Timoteo 4, 6 a 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es difícil para Pablo, se queda solo en la cárcel. En el año 64 después de Cristo, se desató la primera persecución estatal en contra de los cristianos, bajo el emperador Nerón, que tenía 26 años. Era un emperador cruel y malvado. Se cree que él causó el gran fuego en Roma. Y muchas personas obviamente lo sabían. Y él, para evitar que se creara una imagen negativa de él, empezó a perseguir a los cristianos. Apresó a muchos cristianos. Él mismo se vestía de pieles de animales en el Coliseo para empezar a llamar a los demás animales que venían y devoraban a los creyentes. Algunos de los creyentes fueron tomados, fueron amarrados en postes y usados. Como luminares vivos en los jardines del emperador, y era la exhibición que él tenía, creyentes que iluminaban el paso que él estaba quemando. Fue durante este periodo que San Pablo, en el año 67 o 68 después de Cristo, fue decapitado por Nerón. Es más, en el año 2009 se dice que haber encontrado los restos de San Pablo, y hay una catedral, si usted quiere ver las fotos. La verdad es que no me interesa mucho, pero quiero que lo sepa por si usted le llama la atención. No creo que a Pablo le interesaría que sus restos están ahí. Esta es la tumba, digamos, donde encontraron los restos. Según ellos, piensan que estos son de él, y esta es una de las capillas o iglesias, basílicas, que donde de San Pablo, que se ha erigido a favor de Pablo. Pablo para mí es mi héroe. ¿Por qué? Déjeme darle tres razones. Y quiero también que usted piense en esto como aplicación para usted. Primero, porque vivió una vida cristocéntrica. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su enfoque nunca fue en él, fue en Cristo. La pregunta de esta mañana para nosotros es, ¿cómo estoy dejando que Cristo dirija mi vida en todo lo que hago diariamente? ¿Cómo muestran mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones que Cristo vive en mí? A veces son tan, en las cosas tan sencillas como cuando te sientes frustrado por algo y lo primero que piensas es decir una mala palabra. O cuando mis hijos me frustran bastante, en vez de decir algo negativo, de pensar, y como lo hago muchas veces, es en mi pensamiento, Señor, ayúdame, esto es difícil, dame sabiduría. Vivir una vida cristocéntrica. ¿Cómo estoy dejando esto sea una verdad de mi vida? Segundo, cumplió la misión que le dio de Cristo de predicar, compartir, comunicar, enseñar el evangelio a los que no le conocían. No se desvió de ese llamado de ser y hacer discípulos. No se desvió. Esa es la segunda cosa que me hace Pablo como un modelo para mí. Esa misión que tenía era muy enfocada para él. Esta semana tuve que renunciar de un comité, y es un comité de organización cristiana. Es buena, hacen todo bien. Nunca he visto una organización tan efectiva como esa organización. Excepto que no creo que es el lugar para mí, porque no se alinea con la misión que Dios me ha dado aquí en Tyler. Dios nos da una misión aquí de compartir el evangelio. Es la prioridad de la iglesia. Y tuve que hacerlo, después de estar batallando, debo no tomar esta decisión, tuve que tomar esa decisión y tuve que acercarme al presidente y al director y decirle, sabes que estoy luchando mucho con esta decisión, pero creo que es lo que debo de hacer. Yo tengo que dejar este comité. Y si quieres podemos hablar después en cuanto a el por qué. No les voy a decir la organización porque lo sabrían, es muy conocida. Pero porque pienso realmente que Dios nos ha dado una misión a que cumplir, y no quiero ser parte de algo que me va a desviar de la misión que Dios tiene para mí. Tercer lugar, Y antes de eso, nosotros tenemos que pensar para ustedes y para nosotros, ¿cumple lo que estoy haciendo el plan de Dios para mi vida? ¿Me ayuda esto a compartir con otros el Evangelio de Cristo? Son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué me está distrayendo de permanecer enfocado en su misión de ser y hacer discípulos? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cumple esto el plan de Dios para mi vida? ¿Me ayuda esto a compartir con otros el Evangelio? ¿Me está distrayendo algo de permanecer enfocado en su misión de ser y hacer discípulos? Y tercer lugar, Pablo sacrificó todo, todo lo terrenal, aún su vida, hasta el final, para recibir lo eterno y permanente. Pablo tuvo que soportar muchas cosas malas y pasó por muchas cosas buenas. Cosas que sin duda algunas decían le gustaron y cosas que muchas que no le gustaron, pero lo sufrió todo porque Pablo sabía lo eterno y lo permanente. Cuando estaba en el colegio se nos pidió que escribiéramos nuestro epitafio. ¿Saben qué es, verdad? ¿Qué quieren que se escriba al final de nuestra muerte? Bueno, yo escribí como una página. La idea era que deberíamos de enfocarnos, de pensar en las prioridades nuestras, enfocarnos en lo que iba a perdurar. Y esta semana empecé a buscarlo. ¿Dónde está eso que escribí en mi epitafio? Pero la verdad creo que lo tiré a la basura porque estaba tan exagerado. Yo sí recuerdo que había puesto de Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado, yo quiero ver esto y esto y esto. Y he puesto un montón de cosas que esperaba que Dios hiciera o que se dijera de mí. La verdad es que mirando al ejemplo de San Pablo, quiero lo que dice 2 de Timoteo 4, 6 y 7. Vea lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso quiero yo. Eso es lo que he decidido. ¿Qué quieres tú en tu epitafio? ¿Qué quieres que se diga de ti? Pues que fui un gran hombre de negocios. Perfecto. Que yo fui un gran padre. Quizás eso es bueno también. Pero realmente debemos de alinear eso en con lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios te está preguntando, ¿qué vas a sacrificar? ¿O qué estás sacrificando para ganar lo eterno y lo permanente? Mi oración es que sigas el ejemplo de Pablo. Mi oración es que muchos de ustedes sean la banda de misioneros que van a ser como Pablo, que van a llevar el evangelio a las personas aquí en Tyler, pero también van a llevarlo a otros países. Lo creo porque tenemos el mismo Dios de Pablo. Oremos.